Domingo, me gustaría profundizar. Déjame apagar uno de los dos micrófonos. Me gustaría profundizar en el Evangelio de San Mateo. Porque el Evangelio de San Mateo tiene lo que uno puede decir inmediatamente es que Jesús estaba maravillado por la persistencia de la mujer que le pidió. Eso es verdad, pero para mí no gasta entero la posibilidad de lo que hay ahí para pensar, y hasta me gustaría enfocar un poco en un aspecto. Vamos a analizar lo que está pasando aquí. Noten que en aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Ahora, claro que eso no son cosas familiares, lugares familiares para nosotros. Tiro y Sidón son partes paganas. Ya ahí está fuera de Israel propio. Entonces Jesús está caminando por partes paganas y claro que entonces en el medio no te sorprende que salió al encuentro de él una mujer cananea, que es los cananeos eran paganos y hasta le pedían le rezaban a dioses paganos. Pero parece que esta mujer reconoce a Jesús y no solo reconoce a Jesús, pero le tiene fe, porque oye lo que dice: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Primero, vamos a ver qué extraño, porque esta es una mujer pagana, pero a la misma vez debe de haber oído de Jesús y creído en la fe de los judíos, porque le dice Señor. Eso no se le dice a cualquier persona. Señor, ten compasión de mí. Mi hija, ayúdame. Mi hija está atormentada por un demonio. Ahora, esta mujer le grita a Jesús. Pero ¿cómo Jesús responde? Jesús no le contestó ni una palabra. ¿Qué tú harías? Si tú vienes, por ejemplo, conmigo y me dices, Padre, Padre, por favor, ayúdeme. Y yo te insultarías, ¿no? Claro. Claro que te insultarías. No, me ignoraste. En ese momento la mujer se pudo haber retirado insultada, enojada. Mira este Jesús que dicen tanto de él. Y mira, me ignoró. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le decían a Jesús, atiéndela que viene gritando detrás de nosotros. Es interesante porque la traducción en inglés no es atiéndela. La traducción en inglés dice despídela, despídela, no atiéndela. Pero Jesús, ¿cómo responde? La mujer está echando una gritería. ¿Y Jesús cómo responde? Yo no he sido enviado a las ovejas, yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Jesús sabe que su misión no es todavía a los paganos. Él está muy confiado, muy consciente, que su misión no es a los paganos. Acuérdense, cuando Dios entra en relación con el género humano, Él entra por los judíos. Eso no quiere decir que se va a quedar con los judíos. Si oyeron en la primera lectura, Isaías, casi 600 años antes, 500, 600 años antes de Jesús, estaba ya diciendo que la religión judía iba a ser, el Dios judío iba a ser para todas las naciones. ¿Oyeron esto? Cuando dice a los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan a mi sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Entonces dice, porque mi templo será casa de oración para todos los pueblos. Así que noten, ahí está ya 500 años antes de Jesús, ya Dios estaba hablando por Isaías y por otros profetas que todos los paganos iban a ser atraídos hacia él. Pero Dios comenzó con los israelitas. Es como, mira, si a ti te van a dar una inyección para una medicina, la medicina es para todo tu cuerpo, pero el punto de entrada es el punto donde entró la inyección. De ahí se distribuye al resto del cuerpo. Dios entró en la historia del género humano, los judíos, y entonces se extendió. De vez en cuando nada más que me vienen palabras en inglés. Se extendió por todo el cuerpo humano. ¿Okay? Entonces, por eso la iglesia nos dio esta lectura primero. Porque la primera lectura te está diciendo que los paganos también van a ser beneficiados por Jesús, por Dios. Y la mujer esta es la primera representante de los paganos. Ella es una mujer de Canaán. Pero entonces seguimos el evangelio. En el evangelio Jesús sigue. Entonces Jesús dijo: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Pero ella se le acercó a Jesús y postrada le decía: Señor, ayúdame. Esta mujer nota que aunque Jesús la ignoró y se pudiera haber insultado, ella dijo: no, yo no me voy a insultar. Ella pudo haber escogido insultarse, pero porque tendría razón por insultarse, por la ignorancia, Jesús la ignoró, pero escogió no insultarse. Yo quiero que noten lo que acabo de decir. Escogió no insultarse. Voy a hablar más de eso. Escoger no insultarse. Entonces Jesús le dice, después que ella grita: Señor, ayúdame. Él le respondió. Ahora noten que estos se debe insultar. Dice Jesús: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Imagínate eso. Si la mujer no estaba insultada en ese momento, ya se debería insultar. Le acaba de llamar un perrito. Ahora, tenemos que darnos cuenta de dos cosas. Primero, en esos días la gente no estaba muy consciente de estar políticamente correcto. Así se dice, politically correct. Ok, políticamente correcto. Ellos hablaban muy abierto y los judíos le llamaban a todos los paganos perritos, porque estaban fuera. Ahora piensa desde este punto de vista, porque al principio uno piensa, ay, ¿cómo Jesús se va a referir a un ser humano como un perrito? Pero no es tan insultante como lo piensas. Piensa esto. Imagínate que tú le estés sirviendo la comida a tus hijos y que ustedes tienen uno o dos perritos. Los perritos están abajo de la mesa haciendo... Así como hacen todos los perritos. Dame comer, dame comer. Y entonces en ese momento tú vas, le quitas el plato a uno de tus hijos y se lo das al perrito. ¿Cómo suena? ¿Tú quieres al perrito? ¿Tú no lo amas? Yo creo que todos que tenemos perritos o gaticos queremos a nuestros animalitos. Pero está bien darle la comida que debe de ir primero a los hijos y después a los perritos. Claro. Después que terminen los hijos, entonces pueden comer los perritos. Entonces sigue la mujer. La mujer en ese momento ya pudo haber dicho, ah, este Jesús ya no vale la pena. Ya me ha ignorado y me ha dicho que yo no soy parte de su misión. Ahora me llama un perrito. Y se pudo haber ella pudo haber escogido insultarse. Noten la palabra otra vez, escogido. Pero ¿qué hace? Entonces la mujer dice, ignorando al insulto, la mujer dice, es cierto, Señor. Nota que la humildad de esa mujer, ella se acepta la clasificación de ella como un perrito. Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. En eso Jesús se sorprende, porque ya esta mujer tres veces ha sido rechazada, pero tres veces ha escogido seguir pidiéndole a Jesús. Ahora, ¿por qué yo me estoy enfocando en esto? Y noten cuánto yo he dicho la palabra escoger. Hermanos, cuando alguien te insulta, tú tienes que escoger si lo vas a tomar y lo vas a agarrar y acercártelo, o si vas a dejarlo y seguir para adelante. Eso es una decisión que tú tienes que hacer. Esta mujer pudo tres veces, la primera vez cuando fue ignorada, pudo haber dicho, mira este Jesús, este que ni me prestó atención, y se hubiera ido hablando mal de Jesús. Cuando le pidió la segunda vez, mira, este me dice que yo no soy parte de su misión, y pudiera haberse ido otra vez. Pero nota lo que escogió hacer. Y la tercera parte fue la más dura. No es bien darle la comida de los hijos a los perritos. En ese momento, esa mujer pudo haber dicho, ¡hasta me llamó un perrito! ¡Mira este Jesús! ¡No crean en él! ¡Él es un racista! ¡Racista! Porque nada más que quiera a los judíos. Y entonces empezar a darle mala fama a Jesús. ¿Pero por qué no escoger eso? Aunque fue tentada a escogerlo. Y no lo escoge, ¿por qué? Primero, porque ella sabe que lo que ella quiere es el bienestar de su hija. y a ella no le importan los insultos, porque ella está identificada con el amor a su hija. Ella está identificada con eso. Y por eso escoge el amor a su hija como su identificación, en vez de escoger la más fácil de estar insultado. Miren, hermanos, hoy en día, y esto como yo lo aplico a nuestra situación hoy en día, nuestra sociedad hoy en día hay mucha gente que están súper insultados. Yo tengo una teoría, y yo creo que es más que una teoría, yo creo que es verdad. Nosotros vivimos en una sociedad en que la mayor parte de la gente no creen en nada. No creen que hay propósito en el mundo para ellos. No creen que la vida tiene sentido. Lo único que uno vive es para el placer. Yo vivo para have a good time. Yo vivo para divertirme. Tú sabes, la vida es una fiesta. Y yo estoy disfrutando la fiesta de la vida. ¿Okay? En inglés hay un, yo no sé si cuántos de ustedes hispanos lo saben, pero hay una abreviación, una palabrita que se llama YOLO. Yo sé que, yo creo que algunos de los jóvenes más lo saben. YOLO es una, las iniciales de You Only Live Once. Solamente vives una vez. Así que agarra por todo lo que puedas, porque te vas a morir y ya se acabó. Entonces, si tú solamente tienes eso y no tienes ningún propósito de vivir, cuando ya tú no estás disfrutando la vida, tú tienes que encontrar algún propósito. Tú tienes que encontrar algún sentido a la vida. Y tú sabes cuál es uno de los más fáciles propósitos o sentimientos, es el resentimiento. Es interesante, porque había un antropólogo que descubrió y hizo una tesis. La tesis de él era que la gente se une más cuando tiene un enemigo en común. Piensa esto. Imagínate que tú te sientas con una persona que estás bien, te cae ok, pero estás comiendo un almuerzo o algo así, y está bien. Pero en el medio de la conversación te das cuenta que a ti te cae mal la misma persona que a él o ella le cae mal. ¡Ay! Ahora sí tenemos algo que nos une. ¿Así te cae mal? Sí, a mí también. Ella es bla, 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 bla. Y ahora están unidos. ¿Por qué? Porque han encontrado alguien que rechazar en común. Es interesante porque en la Biblia dice que Herodes y Pilato se hicieron amigos después que crucificaron a Jesús. Y entonces pregúntate esto: ¿cuándo una nación está más unida? Cuando está en guerra. ¿Por qué? Porque tiene un enemigo en común. Todos podemos rechazar a la misma persona y estamos unidos. Yo creo que lo que está pasando mucho en nuestra sociedad es que nosotros vivimos en una sociedad que está vacía, un vacío de sentimiento, de sentido, un vacío de propósito. El género humano nada más que está para vivir, para disfrutar. Y cuando ya la vida no se disfruta, que le va a pasar tarde o temprano, tú tienes que encontrar algo que te dé sentido. Y es muy fácil encontrar que yo estoy resentido con otra persona. O el ser, yo voy a acusar a este de racismo, a este de ser antimujer, a este de ser ladrón, y acusar y acusar y acusar. ¿Por qué? Porque te da un sentido de mi propósito. Es que yo estoy en contra de él. Entonces te da el propósito de luchar. No estoy diciendo que en estos días estamos libres del racismo. No lo estamos. Pero en las sociedades estamos mucho mejor. Y lo que yo he estado viendo es que hemos ahora empeorado. Porque si tú miras a la sociedad americana, yo creo que de otros países, pero estamos hablando de americana, hace 30, 40, 50 años, en los 1950 o 70 años antes, el racismo sí estaba malo. Pero después de personas como Martin Luther King y como mucha gente así que lucharon por la igualdad racial y el respeto humano, las cosas mejoraron. Pero ahora han empeorado. ¿Por qué? Yo no creo que es racismo. Sí queda un poco de racismo. Hay racismo en todos lugares, en la policía, en los profesores, en los curas, en todo lugar, porque es una cosa humana. Pero ¿por qué la gente está escogiendo eso y están aferrándose tanto a estar amargados, resentidos? ¿Sabes por qué? Porque no tienen más sentido de la vida. Y la cosa más fácil es encontrar un enemigo contra el cual puedas luchar. Te sientes justificado. Mi vida tiene sentido porque soy el Don Quijote. Soy el que va a matar al peligro racista. Y lo vemos en todos lados. Claro que ahí no está. Está, pero no a la cantidad que tú piensas. Es que tú necesitas un enemigo. Nunca me acuerdo del título de este de la película que voy a decir. La vi hace muchos años. Era una película de un grupo de superhéroes, así se dice. Okay. Superhéroes, superheroes. Y cuando abre la película, los superhéroes han conquistado y han derrotado a todos los enemigos, los malvados, ¿sí? Okay. Todos los malvados los han conquistado. Los superhéroes han ganado. Pero el problema es este, que para ser un superhéroe necesitas un enemigo. Si no puedes triunfar sobre un enemigo, ¿qué te hace un superhéroe? Entonces, los superhéroes lo que hacen es secretamente van y sacan a los malvados, a los criminales de las cárceles. ¿Para qué? Para tener alguien con quien pelear, porque su identidad era ser superhéroe, y si no tenían un enemigo no podían triunfar. Ahí nota que estás queriendo algo que te haga sentir valor, que te haga valorar a ti mismo. Yo soy un superhéroe porque estoy contra el mal. Claro que necesitas el mal, lo necesitas, porque sin eso no eres nada. Yo creo que hay mucho de eso hoy en día. No todo, pero yo creo que hay mucho de eso. La mujer esta en el cuento nos enseña una cosa: escoger. Miren, hermanos, yo he hablado con ustedes antes del psicólogo que es uno de mis héroes, que se llama Viktor Frankl. Era alemán. Y Viktor Frankl era alemán judío. Y fue encarcelado por los nazis. Y sobrevivió dos campos de concentración. Y lo que él vio en los dos campos es que los hombres que eran más machos, más, tú sabes, superhéroes ellos mismos, que ellos eran los primeros en morir. ¿Sabes por qué? Porque se creían que todo, ellos se sentían machos y sentían que ellos eran superhéroes. Y claro que estaba en un campo de concentración que les quitaba todo. Y sabían que no podían triunfar y que iban a ser derrotados. En ese momento ellos se desinflaron. ¿Cuáles eran los hombres que podían sobrevivir? Los hombres que se enfocaban en un sentido de la vida que era más grande que el sufrimiento que estaba presente. Un sentido de la vida era el amor. Él siempre se imaginaba a su esposa, que él esperaba que estuviera viva. Y en vez de llenarse con odio hasta los nazis y tratar de escapar, aunque él trató, se enfocaba en eso. Él escogió no estar lleno de resentimiento. Y lo que dijo en su libro, un libro que a mí me encanta, que se llama El hombre en búsqueda de significado, no sé si así se traduce, en inglés es Man's Search for Meaning. Él dijo esto: la libertad más profunda del ser humano es la capacidad de escoger la actitud que tú vas a tener hacia tus experiencias. Oyes otra vez, porque todo el mundo va a sufrir, todos vamos a sufrir. No hay nadie que salga de este mundo vivo. Y me dicen que morirse no es muy alegre. ¿Eh? Dijo esto: la libertad más profunda del ser humano es la capacidad de escoger la actitud que vas a tener hacia tus experiencias. Yo creo que el mensaje de la mujer esta en el Evangelio es el ejemplo eso. Ella pudo haber escogido insultarse, muy fácil, pero escogió no hacerlo. ¿Tú sabes de dónde viene eso? Que nosotros pensamos que la manera que nosotros nos sentimos, que eso es, así soy. No, tú no eres tus sentimientos. Sentimientos son aspectos tuyos, pero no eres tu sentimiento. Tú eres tu capacidad de decidir quién eres. Yo me he sentido horrible, me he sentido con resentimiento a diferentes personas. Y entonces, claro, que la gente me dice: ay, exprésalo. No. Lo reconozco, no lo niego, pero no me voy a identificar con eso, porque eso es la parte mía que no quiero identificarme. Yo escojo experimentarla, pero ignorarla e identificarme con otra cosa. Miren, hermanos, en la Biblia hay un dicho que dice: el resentimiento y el odio son cosas horribles, pero el pecador se aferra a ellas. Nota que el pecado no está en el sentimiento. Yo siempre le estoy diciendo esto en la confesión a todos que vienen a confesarse. Los sentimientos y los pensamientos no son pecados. Lo que es pecado es cuando tú los tengas, agarrarlos y abrazarlos, haz identificarte con ellos. Ese es el pecado. El pecado no está en el sentimiento, en el pensamiento, está en tu abrazo. Y eso es una decisión tuya y mía. Termino con un cuentico que yo creo que lo he dicho antes, pero a mí me encanta y me ha ayudado mucho en entender. El cuento es de Marta y Jorge. Y Marta y Jorge estaban casados, pero se divorciaron. Y Marta y Jorge se odiaban uno al otro. Entonces, cuando abre el cuento, los dos se han muerto. Y Marta está en el cielo y Jorge está en el infierno. Y entonces vemos en el tope de una montaña que divide el cielo y el infierno, vemos a un ángel muy poderoso. Y el ángel está mirando hacia el valle del infierno. Y entonces localiza a Jorge y le dice: ¡Jorge! ¡Jorge! Y hay muchos Jorges allí. Así que mi disculpas a cualquiera de ustedes que se llame Jorge. Okay. Pero el ángel le dice: ¡Jorge, ven para acá! Y Jorge le dice: ¿yo? Y dice: ¡sí, tú, ven! Entonces Jorge, corriendo, loco, de alegría, sube la montaña. Y él está aquí, arriba de la montaña, y Jorge está aquí. Y entonces el ángel le dice a Jorge: ¡Jorge! Dios te ha dado el permiso de venir al cielo. Jorge se vuelve loco. Se vuelve loco de contento. Y entonces va a empezar a subir para cruzar a la montaña y ¡para! Y entonces mira al ángel y le dice: óyeme, chico. Era cubano. Le dice: óyeme, chico. Marta, mi ex esposa, está ahí. Y el ángel le dice: sí, pero acuérdate que ella quiere, ya te anuncio que ella quiere reconciliarse y dejar todo en paz. Y Jorge mira al ángel y le dice: prefiero podrirme en el infierno de que estar con esa mujer. ¿Quién mandó a Jorge al infierno? Él mismo. ¿Por qué? Porque abrazó y se aferró a su sentimiento. Nota, es su decisión. Hay mucha gente que después de oír ese cuento me dice: ah, bueno, padre, entonces yo, en cuanto me muera, entonces no, yo no, yo voy a decir, yo voy a vivir como me dé la gana, entonces yo voy a, cuando me muera, yo voy a decir: ay, sí, 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 me arrepiento. No pienses así. Porque déjame decirte lo que va a pasar. Que cuando tú te mueras, te vas a parar en... Esto es una fantasía, pero yo creo que es bastante bien. Tú vas a estar parado enfrente de un espejo. Y el espejo no te va a enseñar tu cuerpo. Te va a enseñar el alma tuya. La persona en la cual tú te has transformado. Entonces tú vas a ver el alma tuya como es, y en el espejo vas a ver el alma que Dios quería que tú fueras. Y vas a ver la diferencia entre lo que Dios quería y lo que tú eres por tus decisiones. Entonces Dios te va a mirar y te va a decir: ¿quieres que termine? ¿Quieres que termine de hacer, de transformarte? Y si dices que sí, que Dios termine, eso es lo que la iglesia le llama el purgatorio. Pero hay mucha gente que va a decir, ay, no, yo quiero ser a lo que yo estoy acostumbrado. Yo estoy acostumbrado a ser yo como a mí me da la gana. Ese es el infierno. El infierno es cuando tú escoges ser totalmente diferente a lo que Dios quería que tú fueras. ¿Y sabes el porqué del problema? Que le has cogido el gusto. Ser lo que Dios quiere que tú seas no te sabe bien. Te has acostumbrado al sabor tuyo, al sabor diferente que tú te has puesto a ti mismo, que el sabor de Dios no te sabe bien. En ese momento puede que prefieras el infierno. Entonces, hermanos, terminando aquí, ¿qué es que la mujer nos enseña? Ella pudo haber escogido resentimiento, pero escogió diferente. No se identificó con los sentimientos que tenía de rechazo. Decidió seguir enfocada en el amor a su hija y pidiéndole a Jesús. Yo creo que Jesús le estaba dando un ejemplo al resto de los apóstoles. Vamos a imitar a esa mujer. Y nunca se les olvide, la libertad más profunda que tú tienes es la capacidad de escoger la actitud que tú vas a tomar hacia las experiencias que te pasen. Eso tú lo escoges. Que Dios los bendiga.